Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Tenemos el tiempo por delante aquí en Radio Sintonía y también en Fuerteventura Televisión y en nuestras redes sociales para acercarles hoy una conversación que vamos a mantener, como ya les hemos comentado, con el alcalde de Puerto del Rosario. En la página de política recibimos esta mañana a David de Vera, con el cual estábamos comentando sobre distintos aspectos fuera de micrófono. Algunos de ellos vamos a pasar a comentar en esta conversación que compartimos con ustedes. Muchas gracias por estar al otro lado. Ya saben que se los agradecemos muchísimo, esperando que tengan ustedes una muy feliz jornada de miércoles. Le damos la bienvenida a David. Buenos días, David.
Muy buenos días, Marusa. Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Veníamos de una reunión ahora mismo con los asalariados del taxi de Puerto del Rosario, pues un poco siguiendo, trabajando de la mano para coordinar el sector del taxi en nuestro municipio.
Así lo comentamos hace unas semanas con el nuevo presidente de la cooperativa del taxi en Puerto del Rosario, que también, bueno, pues comentaba la predisposición de la cooperativa a trabajar en beneficio, sobre todo, de los vecinos y vecinas del municipio de Puerto del Rosario, de todos aquellos que nos visitan, y también de los profesionales del taxi, ¿no?
Y es el único camino, es decir, buscar la coordinación y el diálogo y llegar a acuerdos entre todas las entidades que representan a los taxistas, porque al final el garante del servicio público es el propio ayuntamiento, pero los profesionales del taxi son todos ellos que conllevan esos propietarios o titulares de licencia, que son los que forman esas entidades y asociaciones. Y nosotros, el ayuntamiento, nunca hemos dejado de intentar llegar a diálogos y consensos, pero es verdad que también hemos tenido que tomar decisiones importantes, siempre priorizando el servicio público del taxi.
Uh-huh. Ayer precisamente compartíamos con los oyentes de la radio, en cuanto a transporte se refiere, que la guagua pasará por dos lugares que bueno, uno de ellos, concretamente la zona de Playa Blanca, estaban los vecinos reclamando la entrada, sí, de la guagua, y se suma también una parada en el matorral, ¿no?
Sobre todo la guagua de transporte público, sí, municipal, ha dado un salto sustancial en Puerto del Rosario, donde antes teníamos exclusivamente una línea, que era la línea 1, una línea que era pues bastante extensa, cerca de 40 paradas, con una frecuencia de tiempo que superaba la hora y 20 minutos, con apenas 100 pasajeros día, que son las estadísticas que tenemos. Incorporamos la línea 2-3 más el refuerzo de la 3S, donde realmente pues tiene más de 900 pasajeros día, con frecuencias de 30-35 minutos. Eso sí es un cambio sustancial, mejora el servicio y mejora también de la calidad y la eficiencia. Es cierto que al finalizar la línea 1, que era la más extensa, la más larga, quedaron algunas paradas pues si fuera de esa incorporación de las líneas 2 y 3, pero justo en el día de hoy comenzaba ya la 3S cubriendo la frecuencia de mejora, una parada nueva más al Marcial, también la frecuencia de Playa Blanca, que quedaba, que era exclusivamente la línea 1, ahora se incorpora reforzando Playa Blanca, y el hospital. La 3S llega también al hospital, que recuerde, la 3S fue esa línea que incorporamos para unir los polígonos industriales, el de la Honduras, Risco Prieto, y el del Charco, y también ahora se refuerza con el hospital, Playa Blanca, Maja Marcial y algunas líneas más. Por lo tanto, ahora mismo tenemos un pico de más de 22.000 usuarios mes, donde realmente se ve la efectividad y la eficacia de estas líneas de transporte urbano. Y eso se va unido al esfuerzo que ha hecho el Cabildo Fuerteventura, no solo por incorporar la línea express hacia el aeropuerto, que también da esa seguridad en el transporte público a todas aquellas personas que llegan al aeropuerto, sino también que justo recibíamos también la noticia por parte del consejero Luis González y de la presidenta, que se reforzaban los trayectos con Playa Blanca. Por lo tanto, la línea express del aeropuerto también, que mejora cada 15 minutos esas frecuencias al aeropuerto con la estación de guaguas insular, también pasará por Playa Blanca para cubrir esa deficiencia, o sea, parte de mejorar el servicio en Playa Blanca.
Bueno, pues son 22.000 los usuarios que hacen uso del transporte
público. El transporte público de guaguas en el municipio.
En el municipio de Puerto del Rosario, yo lo iba a decir, ¿no? Antes teníamos la guagua de Paquito y poco más.
Claro. ¿No? Y Puerto Rosario, teniendo en cuenta que no llegamos a los 50.000 habitantes, no es una obligación el transporte urbano para Puerto del Rosario, pero aún así se inició con la línea 1, que fue una de las mejores decisiones que se pudo tomar, y ahora lo que se hace es optimizar con 3 guaguas más todo el transporte urbano dentro del municipio, y poco a poco se está viendo. De hecho, el momento que terminó la 1 y hasta que no pudimos suplirla con otros servicios de guagua, vimos realmente la necesidad que han tenido muchos vecinos y vecinas de Puerto Rosario en usar el transporte público, un transporte que es económico y un transporte que cubre las principales zonas urbanas del municipio, de la zona urbana Puerto Rosario.
Hay una crítica que sabe usted que seguramente que le habrá llegado, que tiene que ver con que la guagua es demasiado grande para las calles de Puerto del Rosario, que si no es adecuado otro tipo de vehículos. Yo se la traslado porque seguramente se la habrán hecho llegar a usted.
Son guaguas urbanas de fácil movilidad, de piso bajo continuo, que también con la facilidad de la suspensión neumática, para bajar la suspensión neumática para personas con movilidad reducida o con rampas articuladas, también para facilitar el acceso a las personas PMR, y por lo tanto son un tipo de guaguas los más fáciles para gestionar dentro de tramos urbanos de Puerto del Rosario. Si es cierto que donde antes las guaguas iban casi vacías, podemos pensar que con guaguas de menor tamaño se podía hacer el servicio, pero es que ahora las guaguas van con bastante afluencia de usuarios. Por lo tanto, guaguas más pequeñas harían más ineficientes el servicio, y estas guaguas que a día de hoy permiten el subtránsito por la zona urbana de Puerto Rosario y tienen unas dimensiones justas para llevar el número de usuarios que demanda ahora mismo las líneas.
Uh-huh. Si le parece, me gustaría, siempre que viene le pregunto, yo creo, suele usted venir una vez al mes a la radio a comentar los asuntos vinculados a la gestión de Puerto del Rosario, del gobierno que usted preside, en acuerdo con el Partido Socialista, y siempre le pregunto, yo creo que de mes a mes no puede cambiar mucho, pero siempre le pregunto por la regulación del tráfico. Pero antes de entrar ahí, si le parece, lo digo por si hay alguna cuestión propuesta de modificación de regulación del tráfico, alguna propuesta técnica, le voy a ofrecer, porque claro, si seguimos teniendo la Primero de Mayo cerrada en un tramo importante, pues eso hace que se carguen otras vías importantes, ¿no?, de la localidad de Puerto del Rosario. Así que yo le voy a ofrecer una pregunta que le ha dejado Tomás Quesada y le va a cuestionar sobre algo que yo le pregunté en la última vez que estuvo usted aquí, que me dijo que el día 15 pues ya ha pasado y vemos que la calle no se abre, así que le reiteramos la pregunta en esta ocasión en la voz de Tomás Quesada. Si es tan amable y quiere escucharla, alcalde.
Tú me preguntas, ¿y qué tal las tertulias? Pues esta mañana me dice uno, dice, ¿cuándo abren la dichosa calle esta con las vallas, esta aquí que parece es peligro? Y es verdad, yo todos los días paso por ahí y el ayuntamiento tenía que decir una cosa, o recibe la obra o le dice a Custodio que la cierre, porque a medias como está, a mí no me parece correcto. Tiene la calle principal que está limpia, pues cierra las aceras y que todo el mundo circule por la calle principal, los peatones me refiero, porque está con mallas de estas de tal, que después otro viene y lo rueda, para preservar elementos que puedan ser, entiendo, el contratista, por seguridad. Me da cuenta que hoy lleva mucho tema de seguridad. Entonces la pregunta es, oiga, ¿cuál es la previsión de abrir esa calle? Por lo menos no inaugurarla, porque inaugurarla quiere decir que esté totalmente terminada. Abrirla en condiciones para la gente.
Oiga, ¿que cuándo va a sí. abrir el ayuntamiento la calle?
Más ganas que este ayuntamiento en abrir esa calle, le aseguro que no tenemos. La calle, se empezaron las obras 9 de enero del 2025. Llevamos un año y lo que llevamos desde el 9 de enero del 2026, de tiempo donde una obra bastante compleja y una obra que a día de hoy está prácticamente finalizada. Solo quedan dos cuestiones que pensábamos que iba a ser mucho más rápido, que es la homologación de las variantes. Las variantes son las conexiones tanto en telefonía, en red de fibra y electricidad, que deben ser homologadas por empresas como Endesa y por Telefónica. Esas variantes se habían enviado a las diferentes entidades y se tiene que homologar esa para luego soterrar toda la parte de canalizaciones, de comunicación y de electricidad. Es lo que, bueno, y si observamos caminando por Primero de Mayo, son esos tubos que están pegados entre el firme de la calzada y la pared, donde después van unos armarios corrigiendo esos tubos y demás. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos aperturar la calle o recesionarla parcialmente sin que esas variantes estén terminadas. Entonces es lo único que queda. Se ha cambiado pluviales, se ha cambiado al consumo humano, el abastecimiento de agua al consumo humano. Se han soterrado todos los cables pendientes de esas autorizaciones de las variantes por Endesa y por Telefónica, y también se han hecho cambios sustanciales importantísimos del proyecto inicial. Recordemos, ayer justo según salí del ayuntamiento, ayer por la tarde pasaba a comprar el pan por la tienda de víveres de León, en la tienda Mateo, y es verdad que el proyecto inicial condicionaba a no permitir el tránsito por esa calle al proyecto actual, donde ya el tránsito se permite siempre con la prioridad del peatón, es un rodonal. Y también la doble circulación. Antes se permitía solamente una entrada, un acceso desde León y Castillo hasta Ciudad Jardín, y ahora es de doble sentido hasta Calle La Cruz. Desde Ciudad Jardín a Calle La Cruz es doble sentido, y desde León y Castillo a Calle La Cruz es solo un único sentido ascendente. Por lo tanto, han existido cambios sustanciales que mejoran el proyecto inicial, siempre manteniendo la prioridad del peatón, y ahora lo que nos queda son dos cosas: la aprobación de las variantes por empresas ajenas a este ayuntamiento, donde ya está todo tramitado, queda pendiente esa homologación, y segundo, la pintura de la señalización horizontal, que como ven la vertical ya está incorporada, pero la señalización horizontal que se está a la espera de la disponibilidad de la empresa para pintar la zona de aparcamiento, stop y sedas al paso de la propia calle. Y por lo tanto esa calle a día de hoy estaría terminada. No me parece cerrar una calle a cal y canto, porque con la afección directa que pueda hacer a los comercios, la afección directa que ya hemos tenido con todos los residentes de la zona, y que realmente lo único que se hacen con estos vallados, que a día de hoy se permite el tránsito peatonal por esa calle, y los únicos vallados permiten aislar de elementos, no de inseguridad, sino de elementos urbanos que se deben de preservar hasta la puesta en, hasta la recesión final de esta obra. Por lo tanto, dentro de las propias complicaciones, solo nos queda la autorización de esas variantes, de esas conexiones de red eléctrica y telefonía o telecomunicaciones, y mientras tanto, claro que sí, se tiene que permitir el tránsito de los peatones, porque al final muchos de esos comercios, muchos de esos residentes en esa zona se les facilita el tránsito por esa calle.
¿Hay la posibilidad de alguna comunicación con la empresa, tanto de telefonía móvil como de electricidad, para agilizar trámites? Digo porque el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no es cualquier cliente.
No, pero nos hemos puesto contacto con ellos, nos hemos puesto contacto tanto con Telefónica como con Endesa. Ya todas las homologaciones de esas cinco variantes nos han llegado tres, quedan pendientes por consolidar dos, más dos actuaciones que hay que hacer de algunas arquetas, dimensiones, tamaño, que entiende la empresa que no son homologables de esta manera, tendremos que adecuar. Pero por lo demás prácticamente se está llegando la información. La empresa ejecutora nos ha pedido 4 meses de prórroga para culminar con estas variantes, y nosotros lo hemos hecho es que desde que las tengamos la autorización recepcionamos la obra y la damos en servicio cuanto antes, no esperando los 4 meses que nos han pedido de prórroga.
Uh-huh. Con el tema, y vamos a la segunda pregunta que le deja Eugenio Cabrera Montelongo, con el tema de la, como saben los oyentes, de la flexibilidad que hemos comentado de la regla del gasto, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ya lo hablamos en la tertulia pasada porque aprovechábamos que estaba aquí Juan Manuel Verdugo, sí. Y bueno, pues nos explicaba lo de la flexibilidad de la regla del gasto. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario cumple una serie de parámetros que permite la utilización de remanentes en determinadas inversiones y bueno, pues hay como unos 8 millones que se aprobaban el pasado lunes en pleno para invertir en distintas cuestiones en el municipio de Puerto del Rosario. Mire la sugerencia en torno a estos 8 millones y que le plantea, pues estoy pensando en los otros 9 millones que ya tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el plan de asfaltado. Hay una sugerencia que le deja Eugenio Cabrera Montelongo, a ver qué le parece.
Muy bien. Yo tengo una pregunta y se lo pongo como sugerencia al alcalde, y es que desde la legislatura pasada estábamos analizando todo. Uno de los principales problemas que tenía Puerto del Rosario era el saneamiento en la avenida marítima de Puerto del Rosario, el frente marítimo de Puerto del Rosario.
El olor en las playas.
Ahora he visto que han aprobado un plan de obra de más de 8 millones de euros y que puede el ayuntamiento descontarle a cada obra o de esos 8 millones el 2 o el 3 o el 5%, de tal forma que pueda encargar un proyecto.
Pues plantea lo de la eliminación de, como diríamos, el limpio de la peste de las planas.
Pero hay que ir un poco meses más atrás. Es decir, no es que se plantee la redacción de un proyecto, que ya tenemos el proyecto, que es el depósito de tormenta de la playa de Los Pozos, donde de alguna manera en épocas de permitiría ese depósito de tormenta pues flexibilizar los aumentos o cambios de niveles para evitar esos olores, pero es que hace 2 meses que estamos con un nuevo procedimiento, que es la utilización de bombeos de ozono, y se ha reducido más de un 90% los malos olores en las planadas, es decir, en la zona de la impulsión del agua depurada de la playa de Los Pozos. Solamente hay que estar el último fin de semana, que tuvimos el sol y luna, con ese nuevo sistema verificamos que se ha reducido notablemente esos malos olores en la planada, solo con la inertización, con la dosificación de ozono en esa estación de impulsión. Por lo tanto, estamos con un proyecto que es el depósito de tormenta, que tiene financiación Picos, que tenemos el proyecto. El Ayuntamiento de Puerto Rosario comunicó no solo el proyecto, sino la disponibilidad del suelo al Cabildo para su desarrollo, y por lo tanto estamos dentro de esa financiación, pero aún hemos seguido trabajando en reducir los olores con un sistema, no voy a decir innovador, porque la aplicación de ozono se utiliza hasta en queserías para el tema del moho, para el tema de bacterias. Es decir, la aplicación de ozono es una aplicación que la propia empresa Canaragua empezamos a aplicar de forma pues innovadora o de forma experimental en la playa de Los Pozos. Se han ido reajustando tanto los tiempos como las dosificaciones, y podemos decir que hasta un 90% de la reducción de los malos olores. Hay momentos pico donde llegan mayor volúmenes de agua a esa zona de impulsión, que ahí se nota, pero no se nota tanto como antes, pero el resto del tiempo prácticamente aparece, han desaparecido los olores en esa zona. Pero vamos un poquito más allá. El plan de inversiones que habla el señor Eugenio, vamos a remontarnos el pleno anterior, que poníamos arriba de la mesa más de 9.600.000 euros del plan plurianual, y este pleno 8.976.000. Es decir, se han puesto arriba de la mesa más de 18 millones y medio de inversión en Puerto del Rosario, que van destinadas principalmente a planes de asfalto, tanto urbanos como rurales. De esos planes de asfalto, le voy a decir que a día de hoy en licitación ya están las granadas, ya las empresas pueden optar a presentar oferta pública para el más de 3 millones que cuesta el de las granadas. Plan de asfalto de limitadores, zonas rurales, zonas urbanas, el plan de asfalto del charco, centro cultural, de obras como el centro, remodelación del centro cultural de Tetir, quedó desierto porque ninguna empresa se presentó, lo volveremos a sacar. Remodelación del parque de bomberos, quedó desierto, más de 600.000 euros, nadie se presentó, volveremos a sacarlo, y a día de hoy está en la plataforma de contratación del Estado más de 650.000 euros del centro cultural de La Matilla, que recordemos que llevamos 2 años, 2 veces quedado desierto, y ahora, tras la revisión de precios y la mejora, está ahora mismo activo en la plataforma del Estado de contratación. Y son 18,5 millones de euros que le voy a hacer mención de forma directa, y lo voy a para de las obras de relevancia e importancia que queremos sacar adelante con no solo el plan plurianual, que era 2026, 2027 y algunas 2028, sino con esta incorporación de créditos extraordinarios y remanentes, que, como bien usted dijo, no todos los ayuntamientos pueden incorporar créditos remanentes. Son aquellos ayuntamientos que el periodo medio de pago a proveedores sea inferior a 30 días. Puerto Rosario está en torno a los 23,7 días el pago medio a proveedores, que no tenga deuda, que sea un ayuntamiento saneado, y que también mantener la regla el gasto, los presupuestos aprobados inicialmente en el año 2026. Puerto Rosario cumple todos esos requisitos y somos el único ayuntamiento de Fuerteventura que a día de hoy, aprovechándose de decreto ley que ha sido convalidado en el Consejo de Ministros, hemos presentado este plan de incorporación de remanente vinculado a dar financiación y viabilidad económica a todos aquellos proyectos que hemos tenido que ejecutar en esta legislatura. Proyectos como por ejemplo, la adquisición de una segunda carpa de 30x10, ya que la primera que tenemos dos carpas, una pequeña y otra grande. La grande es la que está fija en el recinto ferial, y la pequeña es la que hemos utilizado para los pueblos y los barrios, y aún así necesitamos una segunda, porque realmente para dar cobertura y calidad en los desarrollos de diferentes tipos de eventos. El depósito de la charca, se había tenido un anteproyecto, ahora nos vamos a la redacción del proyecto definitivo. Digitalización de los archivos municipales, convenio con la Universidad de Las Palmas Gran Canaria para de una vez por todas recuperar toda esa información que está en los archivos de forma física del Ayuntamiento de Puerto Rosario y tener la capacidad de búsqueda de información solicitada, de tener guardado en un archivo digital, en esa digitalización de todos los archivos municipales. Mejora en luminaria, mejora en la PDA, mejora en infraestructuras educativas, el plan de asfaltos de Llanos La Mareta, donde estamos con la disponibilidad de los suelos, pero tenemos el proyecto, tenemos nos faltaba la partida económica y la disponibilidad de los suelos, donde estamos ahora mismo culminando esas negociaciones con los propietarios del suelo. La demolición de la Casa del Maestro del Colegio Puerto Rosario, estamos viendo de que un edificio de 2 plantas que estaba, hemos tenido que actuar de forma directa para vallarlo con tela porque había desprendimiento, pues incorporamos esta partida económica para demoler. Tenemos el proyecto y nos quedaba la parte económica. El Parque Gavia de los Hormigas, que es la ciudad del carnaval, con una remodelación más de 1,8 millones de euros, pero que el Parque de Rosavila también está dentro de esta iniciativa, donde tenemos el proyecto, tenemos la disponibilidad del suelo, nos faltaba la parte económica. Mantenimiento del parque escultórico, mejora de la eficiencia de la biblioteca municipal, renovación completa de la cubierta del Oasis, más de 660.000 euros para renovar toda la cubierta del Oasis, que hasta ahora hemos ido haciendo actuaciones de contención de esos desperfectos, pero nos vamos a una renovación integral. Vestuarios de la cancha Alfabelo, un proyecto que llevan varias legislaturas en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que hemos tenido que actualizar precios y que ahora llevamos a la licitación para mejora de las instalaciones deportivas en la cancha de fútbol del Favelo. Adecuación de la cancha a la hondura, pavimentos, también Centro de Dinamización Juvenil de Ampuyenta, Plan de Fachadas Dinamización Turística, que es la rehabilitar o crear nuevos murales urbanos en Puerto del Rosario, pues llevando un poco esa implantación que queríamos en la mejora de los espacios turísticos, y el Plan Implantación de Fibra Óptica. Recordemos que Puerto del Rosario tiene financiación por parte de la Agencia de Canaria de innovación por parte de 150.000 euros. Incorporamos otros 150.000 euros más a través de estos créditos remanentes para cumplir ese plan de implantación de la fibra óptica elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como ven, hemos pasado en esta legislatura de no tener una planificación, hemos pasado esta legislatura de encontrarnos un inicio de legislatura sin proyectos, sin planificación, sin hoja de ruta, a ir terminando una legislatura con la hoja de ruta marcada, con un plan director. Lo hacíamos en obras, lo hacemos en asfalto, lo estamos terminando en saneamiento, pero de alguna manera buscar una hoja de ruta, una agenda urbana de este municipio de Puerto Rosario, para que esté quien esté, los servicios esenciales de este municipio se sigan prestando, y sobre todo marcando en plazos, marcando fichas económicas y marcando en tiempo cuál debe ser el desarrollo de todos estos servicios, obras, infraestructuras para el futuro de este municipio.
Bueno, son casi de 9 millones de euros que el grupo de gobierno, esta mañana hablamos con el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, propone para los próximos meses, ¿no? Se inician, como acaba de comentar, licitaciones o redacciones de proyecto para posteriormente ejecución de obra, que permite esa flexibilidad en la regla del gasto a la que se ha podido coger el ayuntamiento de la capital de la isla de Fuerteventura. Permítame, ¿no me dio usted una fecha para la apertura de la...? Le digo porque me lo van a preguntar la próxima semana.
De la calle. A día de hoy, la prórroga que se concede para a la empresa promotora de la obra, se le concede en 4 meses, por lo tanto hasta el 10 de octubre creo que es la fecha.
Es una segunda prórroga ya, ¿no?
Es una segunda prórroga.
Una segunda prórroga, ¿verdad? Hasta el 4 de octubre. ¿Tiene tiempo la empresa para...?
Para la finalización ya definitiva. Es cierto que también se ha llegado a un acuerdo de que si antes tenemos ya la homologación y el cumplimiento de estas variantes, tanto eléctricas como de telecomunicaciones, pues lógicamente la empresa cuanto antes hará pie de entrega de esa obra y nosotros recepcionarla y abrirla al público.
Uh-huh. Bien, con respecto a lo que estaba comentando Eugenio Cabrera Montelongo, ya habla usted de que se han ido implementando medidas que hacen menor el impacto de los olores en la avenida marítima de Puerto del Rosario. Hablaba usted de la fibra óptica, pues también le preguntan por la posibilidad de que Puerto del Rosario sea una ciudad, o el municipio de Puerto del Rosario sea un espacio inteligente. ¿Quiere usted escuchar la pregunta que le plantea Magni Manglani y ya ve usted cómo puede responderle? Vamos allá.
La pregunta que le haría yo personalmente es si cree que Puerto del Rosario llegará a ser una ciudad, un territorio realmente inteligente y centrado en las personas, porque la inteligencia para que circulen coches no tiene mucho sentido. O sea, si realmente cree que tiene la capacidad, tiene los ingredientes necesarios, que yo sé que lo tiene, pero si cree que llegará a hacerlo, llegará a poner todos esos ingredientes de manera que resulte un territorio que sea un ejemplo para el resto, ¿no? Que creo que es lo más bonito que pueda hacer alguien que gestiona una ciudad.
La verdad es que es muy interesante, sobre todo, de escuchar este tipo
de planteamientos,
porque realmente la domótica dentro de la aplicación, el día ya no solo asistentes virtuales, como tenemos Alira, un asistente virtual Alira en el desarrollo turístico en más de 8 idiomas, que tenemos nuestra propia base de datos, que no coge información de la red, sino de nuestra propia base de datos, para no desvirtuar las respuestas que se dan y dar una información certera, pero son pequeños pasos que realmente se van constituyendo en asistente inteligencia artificial con asistentes virtuales, como ya Puerto Rosario dispone de Alira, de tener una mayor facilidad a la hora de las gestiones directas con el ayuntamiento, y ya no solo hablo de plataformas informáticas, sino hasta el propio cajero 24 horas que tenemos ahora mismo, donde acciones tan directas como conocer deudas, pagar deudas, el pago de tributos, servicios municipales, identificación por el FEI del usuario para realizar la actividad, actuaciones propias que hasta ahora eran presenciales, ya con la identificación del usuario y de esa seguridad que conlleva, se pueden hacer determinados tipos de servicios en ese cajero virtual, con la mejora de los servicios de transporte público vinculado a esa eficiencia en los tiempos de espera, en los tiempos de llegada, que hemos ido actualizando todas las marquesinas de guaguas ahora mismo del transporte público para dar una mayor información a todos los vecinos y vecinas del tiempo de espera, del tiempo de llegada y de las frecuencias de las guaguas a tiempo real. Pero que si nos vamos también a las pantallas informativas de Puerto del Rosario, una gran demanda que tenían, sobre todo los vecinos del Charco, era conocer el estado de calidad de aire en Puerto del Rosario, y a cada cierto tiempo esas pantallas informativas no solo dan la información del ayuntamiento, sino también el estado de la calidad del aire, la información a tiempo real de la concentración de contaminantes en atmósfera, como también tiempos de calima o cualquier otro tipo de circunstancia. Pero aún así tenemos que seguir trabajando en mejorar abrir la propia administración a la parte no presencial, la parte domótica, la parte de gestiones directas, con los vehículos PMR, con los vehículos de puerta a puerta, que estamos intentando llegar a un acuerdo con los vehículos PMR a través de unas ordenanzas para facilitar servicios directos de movilidad a personas con movilidad reducida dentro del municipio, y que no sea una acción tediosa o burocrática dentro del ayuntamiento, sino facilitar esa gestión también a través de la parte domótica. Tenemos que también facilitar la parte de la interacción directa, y ya no hablo solo del pago de tributos o el pago de servicios, sino de servicios propios directos. Por ejemplo, en la atención jurídica que se hace desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto Rosario también contempla la atención no presencial, donde prestamos un servicio desde Servicios Sociales de asesoramiento jurídico a aquellos usuarios que necesitan, o bien por un embargo, o bien por un desahucio, o bien por cualquier procedimiento de vulnerabilidad con el tema de menores, y hay un asesoramiento no presencial, que puede ser online, con una responsable jurídica del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Son pequeños pasos que da pie a ir consolidando una mayor serie de servicios que al final da pie a una ciudad mucho más ágil, mucho más con la aplicación de inteligencia y la aplicación de las nuevas tecnologías. Pero todo eso lleva su tiempo, y la verdad que dentro de ese aspecto tenemos mucho que mejorar, pero sí hemos ido dando pasos importantes en facilitar al vecino, al vecina, esa conectividad directa con el ayuntamiento y muchos de los servicios que no sean presenciales, sino que sean de forma online o de forma a distancia.
Uh-huh. Por lo menos, por lo que usted cuenta, la brecha digital se ha ido reduciendo con respecto a los pueblos, ¿no? Algo que fue muy evidente durante la pandemia, David.
Y nada más llegar nosotros, lo primero que hicimos fue marcar la planificación. Volvemos a lo mismo, a los planes directores. Nos fuimos al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, le pusimos que queríamos y le hicimos el encargo, el plan de implantación de fibra óptica a población dispersa y zonas rurales del municipio de Puerto Rosario. Nos hicieron entrega de ese plan director, nos fuimos a buscar financiación al gobierno de Canarias y a fondos europeos, los cuales disponemos a día de hoy de una partida, aunque no sea significativa, son 150.000 euros, más otros 150.000 euros que estamos incorporando nosotros ahora en la incorporación de remanente, donde a través de esa planificación marcamos la hoja de ruta de ir poco a poco incorporando la conectividad en aquellas zonas, poblaciones rurales y población dispersa del municipio de Puerto Rosario, y poniendo también arriba de la mesa que el Ayuntamiento de Puerto Rosario no es operador económico, es decir, la propia ley de telecomunicaciones marca que quien tiene la prioridad para a través de financiación de los proyectos únicos del Ministerio o las propias financiaciones que hay del Estado, son los operadores económicos, operadores como puede ser Vodafone, Movistar, Alcatel, todos ellos para el despliegue de la fibra óptica. Nosotros, sin ser operadores económicos, pero sí marcamos la necesidad de servicios básicos, que luego cederemos esas instalaciones y posible pago de canon a esos operadores económicos para que den el servicio a los diferentes usuarios. Es decir, el Ayuntamiento nunca va a comercializar, pero sí va a permitir las infraestructuras para que luego los operadores económicos utilicen esas conexiones y puedan llegar a los propios vecinos, que a día de hoy no llegan sino a través de satélite o a través de router.
Bien, Mercado Municipal, una obra que está finalizada, sí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el problema para la apertura de esas instalaciones que ya lleva pues bastante tiempo, ¿no? Con la obra finalizada.
Hemos finalizado. ¿Qué ha pasado? Hemos finalizado sobre todo la obra del mercado municipal con 14 puestos, de los cuales 4 son zonas de restauración de cafeterías, el resto son productos locales, también va la pesca, carnicería y demás, ¿no? Nosotros no se puede aperturar y sacar en licitación un mercado sin resolver previamente todo lo que viene de atrás. Y hablamos más de 35 años de concesiones, de trámites, de contratos que no habían sido resueltos por parte de la administración y que dentro de la seguridad jurídica que se da a los nuevos adjudicatarios, nuevos licitadores, había que resolver de una vez por todas. Exceptuando los 3 carniceros, y quiero poner en valor en estos medios el señor Maximino Robaina, el señor Teodoro Peña y su familia, como también el señor Juan Vera, que han sido los que han mantenido vivos el mercado hasta el último momento, hasta el día que empezamos la obra. Esos señores se les mantiene su puesto, de hecho ya nos sentamos con ellos, hicimos el sorteo, ya ellos saben cada uno su puesto para cuál va a ser dentro del mercado. El resto hemos tenido que ir extinguiendo y resolviendo esas posibles relaciones contractuales que podían existir
con el ayuntamiento. ¿Por qué no estaban haciendo uso de esos puestos?
Porque nunca dejaron de pagar, dejaron de asistir, dejaron de abrir, pero tampoco se había resuelto por parte del ayuntamiento. Lo hemos ido resolviendo todos, de hecho hemos llevado algunos al pleno del ayuntamiento de Puerto Rosario, y ahora lo que nos queda es, una vez ya finalizado el procedimiento de extinción de los aquellas relaciones contractuales que estaban en dudosa vigencia, lo que hicimos fue ahora sacar adelante las ordenanzas y licitación. En el pleno siguiente, el pleno de julio, irán 2 temas importantísimos del mercado. Uno es la propia ordenanza de regulación del mercado, tanto de la gestión de zonas de limpieza, zonas comunes y gestión del mercado, con los horarios de apertura, y ahí en los horarios de apertura se ha hecho un trabajo de campo importante con Cámara de Comercio, con Asociación de Empresarios y con productores para marcar 2 horarios importantes del mercado, un horario del mercado de abasto para el producto local y otro horario más gastronómico, gourmet, para el turismo de crucero. Y luego la licitación, y la licitación saldrá a la misma vez y va a ser a través de puja económica. Se marcará unos mínimos por superficie del puesto, por el tipo de puesto, y luego se abrirá un procedimiento de licitación a través de puja para aquellos que opten o que quieran optar a esta gestión de estos puestos, pues tengan no solo todas las garantías iniciales, sino también dar esa vida al mercado que tanto lo necesitamos. Mientras tanto, ¿qué hemos estado haciendo? Pues bueno, hemos estado trabajando en la concejal Tacoremi de la imagen del mercado, el catálogo de imagen, la señalización, la dinamización para la apertura, tener preparado ya lo que es la dinamización propia del mercado, la parte de uniformes, zonas comunes, bueno, todo eso se ha ido trabajando hasta que tengamos ya cuanto antes esas ordenanzas y esa licitación de los nuevos puestos.
Bien, pues se tratará todavía un poco, ¿no? Porque la ordenanza, una vez que se apruebe por parte del ayuntamiento, hay que hacerla pública.
Se aprueba en pleno, 30 días de exposición pública, aprobación definitiva, y más después la licitación, que vamos a aprovechar los tiempos. Estamos hablando de que para el mes de noviembre, antes tengamos ya resuelto todos los plazos administrativos vigentes para ya tener ya adjudicado su puesto.
Sobre noviembre, entonces.
Sobre noviembre son los plazos que estamos teniendo en cuenta, que se inicia en el pleno de julio lo que es la aprobación inicial.
Bien, otros espacios que podamos comentar que han sufrido algún proceso, de catalogación, de renovación, me lleva al patrimonio histórico. Sí. En ese sentido, no quiero olvidarme tampoco de la recepción por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de lo que estableció judicialmente el órgano competente, el magistrado o la magistrada, con respecto al centro comercial La Rotonda, pero me gustaría que nos comentara cómo está la situación del catálogo de patrimonio, alcalde.
Por un lado vemos el catálogo de patrimonio que estamos ya en su fase final. El catálogo de patrimonio, con su aprobación inicial, más todo el periodo de exposición pública, más respuesta, alegaciones una por una de forma individualizada, más después la incorporación que se hizo después de ese periodo de alegaciones de los inmuebles vinculados, más de 40 inmuebles, de los cuales 16 eran de la cornisa norte y sur, que con los informes y las propuestas se incorporaron al catálogo de patrimonio histórico y patrimonio del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y estamos culminando como hay una incorporación de nuevos elementos, se tuvo que aperturar de nuevo la fase de comunicación a los propietarios interesados con el cambio de incorporación del nivel de protección de esas infraestructuras, principalmente esas 40 infraestructuras que se incorporaron. Estamos culminando esa fase para luego ya llevarlo a la aprobación final. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo importantísimo por parte de este ayuntamiento, que en el tiempo que llevamos prácticamente se ha hecho un trámite de aprobación definitiva de este catálogo, que en breve tendrá ya esa resolución, porque se han dado todos los tiempos para evitar incumplir los plazos de exposición, de comunicación, de atender las alegaciones, de dar respuestas a las alegaciones de aquellos que no hemos tenido nunca respuesta, de hacer las publicaciones correspondientes como las notificaciones que fueron necesarias, y a día de hoy hemos tenido un proceso pulcro, limpio, transparente, y que todos han sido partícipes en este procedimiento. Y con respecto al centro comercial estamos hablando de, es una sentencia, cuando se construye el centro comercial de Puerto del Rosario, existió un aumento de la edificabilidad que no contemplaba ni el plan general ni contemplaba la licencia inicialmente concedida, y había dos opciones: o en su momento demolerlo o buscar una solución alternativa. Esa solución fue a través de la vía judicial, donde se condicionaba dos cosas: primero, que el plan general de Puerto Rosario admitiera las nuevas infraestructuras, que eso fue el plan general del 2017, lo permitía, y se buscó una figura que fue el convenio urbanístico para dar seguridad y para dar cumplimiento a esa sentencia judicial. Convenio urbanístico lo único que dice es: como usted ha construido de más, tiene que revertir al ayuntamiento lo que corresponde, lo que marque el plan general. Y eso vino plasmado en ese convenio urbanístico. En ese convenio urbanístico se marcaba una parte económica, 981.000 euros, que ya a día de hoy ha sido transferido al Ayuntamiento de Puerto Rosario, más la puesta a disposición de diferentes infraestructuras, viales e infraestructuras. Infraestructuras por un total de 6.000 y pico metros cuadrados, que consisten en la plaza superior de la parte trasera, la parte superior, la plaza superior de la parte trasera, la parte sur, sí, del mercado municipal, la primera planta de locales, que son en torno a unos 2.000 metros cuadrados, más dos plantas de aparcamiento. Esa zona es una zona aislada completamente, donde en ciertas ocasiones el centro comercial aperturaba sobre todo los aparcamientos en épocas de mayor afluencia, de mayor demanda, pero que a día de hoy ya es propiedad del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Ya tomamos la visita en esa zona, ya han ido los técnicos para redactar el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del proyecto de adecuación a estas nuevas instalaciones, y en breve saldrá a licitación lo que es el proyecto de redacción de la mejora de estas nuevas dependencias que van vinculadas directamente a policía local, Centro de Coordinación de Emergencias Municipal, donde irán instaladas todas las cámaras de seguridad que tenemos puestas en Puerto del Rosario, como también las propias dependencias de calabozos y de la propia policía local, y luego otro tipo de dependencias que dará pie al Ayuntamiento de Puerto Rosario, donde estamos hoy ocupando espacio, pagando un alquiler, una renta, pues tener la capacidad de infraestructuras propias, poder adecuar a nuevos departamentos.
Uh-huh. Volvamos, si le parece, al principio, porque le voy a preguntar nuevamente por el tráfico en Puerto del Rosario. Bueno, pues hablábamos que quería plantearle esta cuestión, una vez que ya usted ha respondido que hasta octubre no va a estar la calle Primero de Mayo abierta, es en un sentido solo, ¿no?, de circulación.
No.
¿En dos?
En doble sentido.
En doble sentido.
Es sentido ascendente desde calle León y Castillo hasta calle La Cruz. Ese tramo, sí, solamente es un único sentido, sí, ascendente. Y luego desde calle La Cruz hasta la Ciudad Jardín, la Rotonda Carnero, todo el mundo, sí, le denomina, va a ser en doble sentido.
En doble sentido. Sí. Bien, pues hasta que eso no sea posible, hasta el mes de octubre, nos ha comentado usted que ya es la segunda prórroga que se le da a la empresa, sí, para que finalice definitivamente la calle, vamos a seguir un poco apretados, ¿no?
Puerto Rosario es una gran ciudad que cada vez confluye las zonas céntricas, las zonas más del centro, pues hay mayor problema, y más teniendo en cuenta también el que hemos tenido que resolver en las zonas azules y verdes del parking limitado. Nosotros, y confluyen circunstancias no solo de una obra tan importante como esta segunda fase de peatonalización de la Primero de Mayo, el servicio propio de la limitación del parking zona azul, zona verde, que ya estamos finalizando los procedimientos para sacarlo a licitación, que hemos tenido en cuenta vecinos, comercios, asociaciones de empresarios, para intentar corregir muchas de las incidencias que habían del anterior pliego, para en este darle una mayor salida. Y también hemos habilitado zonas de parking en complementarias a Puerto Rosario, no la zona urbana, pero el recinto ferial de Puerto Rosario. Enfrente, con las maquinarias al cabildo, se han habilitado toda la zona enfrente de la estación de guaguas a Puerto Rosario para aparcamiento, la zona de Tamogán, la zona de calle Sevilla, hay un espacio municipal que estamos para acondicionar esa zona también para aparcamiento, y al final también en la zona de Los Pozos estamos viendo con el concejal David de León de habilitar un gran solar que es de titularidad municipal para facilitar el aparcamiento en esa zona. Con lo que conlleva es que es una ciudad donde tiene que primar el transporte público, donde tiene que primar el desarrollo de los núcleos, de los cascos históricos, de las zonas peatonales en los núcleos, para facilitar el tránsito, movilidad del peatón y también el comercio, y las zonas periféricas movernos a través del transporte público urbano, o vía taxi, vía guagua. Y eso es la tendencia que tienen las grandes ciudades, y que Puerto Rosario poco a poco se tiene que ir bajo esa tendencia. Mientras tanto, lo que hemos hecho es habilitar esas zonas de espacio, y tenemos dentro de esta incorporación de remanente, hay una partida que es redacción de nuevos proyectos por 85.000 euros, va la redacción de dos edificios de aparcamiento municipales en Puerto del Rosario, en zonas tan, una es el recinto ferial y la otra es la que queremos plantear en esa zona de aparcamiento, o hablamos de la zona de, depende después de la viabilidad técnica, de la zona de Los Pozos o de la zona de, lo diré, de la zona anexa a la estación de guagua.
Bien, cerramos. Yo me he quedado con dos cuestiones de esa inversión de la que ya hemos comentado, de 9 millones de euros que se aprobó en el pleno de esta semana, en el del lunes. Hay 1,8 millones para el desarrollo del Parque Gavia de los Hormigas y 1,4 para el Parque de Rosa Vila. Estamos hablando de espacios muy necesarios en Puerto del Rosario. Prácticamente no tiene Puerto del Rosario este tipo de lugares de esparcimiento para los ciudadanos. ¿Cuándo serán realidad, alcalde?
A día de hoy podemos decir que el parque que ya estamos culminando, que se adjudicó justo debajo del McDonald's, ya se está finalizando.
Pero es una cosa chiquitita.
Bueno, pero un parque con una zona de zonas de sombra.
Pero una cosa chiquitita.
Un parque funcional con puesta a disposición de aguas, no fuentes ornamentales, sino fuentes funcionales a la hora de obtención de agua para hidratación en épocas de... Acabamos de adjudicar también en calle Tenesor un gran parque al lado del Pablo Neruda, que a día de hoy está el skate park y está donde se modifica completamente y se adecua para también el aprovechamiento de zonas de sombra, zonas verdes, ocio, tiempo libre, y el de Rosa Vila y el de La Hondura. El de La Hondura está adjudicado, tuvimos que resolver el contrato por incumplimiento de la empresa, se va a salir por segunda vez a licitación lo que queda de ese parque, el de La Hondura, que era una gran demanda, y el de Rosa Vila hemos incorporado puestos de zonas de sombra, igual que casi todos los pueblos, para merenderos y demás, pero ahora va un gran parque con prácticamente toda una manzana que abarca toda la zona de Rosa Vila como gran parque, zonas de ocio y zonas verdes del municipio de Puerto Rosario. Y lo que no hemos hecho es esperar por puestas a disposición de suelo, y me voy a explicar por qué le digo esto. Cuando empezamos a trabajar el Palacio de la Justicia, el plan general lo marcaba la trasera del cuartel, y se nos iba la legislatura. Fuimos de la mano con el cabildo y a día de hoy ya está proyecto, está el adjudicado el suelo y está adecuado con las modificaciones que se han hecho del plan general para que ahí sea la ciudad de la justicia con financiación propia que ya tiene el gobierno canario. Si llegamos a seguir esperando por el gran parque urbano del gran parque urbano de la Rosa Don Vitoriano, estaríamos todavía, lo iniciamos al principio, sí. Tenemos el proyecto, nos faltaba la disponibilidad del suelo. Y esa disponibilidad del suelo ni es suelo municipal, ni es solo suelo cabildo, habían propietarios privados en ese suelo y compensaciones a través de diferentes planes parciales y que veíamos que era casi imposible. Entonces nos fuimos a diversificar en otros tipos de zonas esos parques, como digo, calle Tenesor, como digo, Rosavila, como digo, el Parque del McDonald's y en la Honduras. Por lo tanto, en esta legislatura dejaremos tres grandes zonas de parques adjudicados y ejecutados para favorecer los diferentes barrios del municipio.
¿Y qué posibilidad tiene la zona de Rosavila de adecuar todos esos edificios a medio terminar, que muchos de ellos están ocupados, alcalde, y bueno, pues que hace que la situación de esas familias que están ahí, muchas de ellas porque no tienen otra solución, sea difícil y sea bastante complicada? ¿Qué capacidad tiene el ayuntamiento para intervenir en esas
zonas? Nosotros seguimos trabajando de la misma manera que lo dijimos al principio, y le voy a poner el caso del Sareb. El Sareb, de las 320 personas que están en Sareb, son 83, creo que son viviendas ocupadas o infraviviendas ocupadas, de ahí son 21 personas vulnerables. 21 personas vulnerables que en la última reunión, que fue menos de un mes, con Servihabitat y con el Sareb, nos pedía toda esa información. Nos pusimos en contacto a través de servicios sociales con todas estas 21 personas, de las cuales solo 8 se le trasladó la información de vulnerabilidad al Sareb, porque buscan de alguna manera, como ellos continúan con el procedimiento de desocupación, buscan alternativas a esos colectivos vulnerables. Recordemos que el Sareb, 51% es público. El resto,
solo 8 familias han presentado,
solo 8 familias
presentaron la documentación. Estamos hablando de la zona de Playa Blanca.
Hablamos de la zona de Playa Blanca, de 21 personas. 8 familias solamente presentaron esa documentación, de las cuales nosotros lo que hemos hecho es trasladar esa información a el propietario de esas instalaciones, que son los responsables en el desalojo y demás. Pero si nosotros nos ponemos a colaborar de todos aquellos colectivos vulnerables, le daremos el mismo apoyo que cualquier residente de Puerto Rosario. Apoyo económico, apoyo en manutención, pero siempre con unas ordenanzas que regulan este procedimiento. No por ocupar se le va a dar esa serie
de... Tiene más derechos
que otras
personas.
Esa serie de derechos, ¿no?, o privilegios. Bien. Con Rosavila pasa algo similar. El Sareb ha hecho desahucios de forma puntual, y esos desahucios de colectivos no vulnerables, y ha ido recuperando parte de esas propiedades. Pero a día de hoy existen muchas personas ocupando esas infraviviendas, que son propiedad del Sareb también, y que sí hay un atractivo de empresarios o promotores que quieren rehabilitar esos edificios. Y nosotros ahí estamos colaborando igual que en Playa Blanca. Ponemos a disposición los recursos de aquellas personas residentes en el municipio que ocupan infraviviendas para darle los mismos apoyos, pero no por ello ser un factor limitante de que necesitamos desarrollar esa zona. Hemos visto cómo se está construyendo, ya se está finalizando una primera promoción de 44 viviendas, de 24 viviendas, y hay 2 promociones más que están haciendo en esa zona.
En Rosavila.
En Rosavila, donde realmente se le está dando un cambio significativo, pero ya no solo porque con viviendas que se están construyendo, ya no solo por el parque que ya está presupuestado y proyectado por el Ayuntamiento de Puerto Rosario, sino que allí también hay previsión de varios empresarios de exposiciones de vehículos en zonas comerciales, también de gasolineras urbanas, en el ámbito urbano que se permite en esa zona. Pues bueno, hay diferentes ya propuestas de desarrollo de esa zona que van a dar poco a poco un cambio a la zona de Rosavila, y más la conectividad que hemos reforzado nosotros con las guaguas urbanas, que no solo pasa la línea 3, sino la línea 3S, para facilitar la comunicación con la zona industrial, con la zona residencial y con el núcleo de Puerto Rosario.
En esta entrevista me he centrado mucho en Puerto del Rosario y quizás habría que sentarse en otro momento para hablar de los pueblos, ¿no? Para hablar de sí. Puerto Lajas, para hablar de Tetir, de Casillas del Ángel, en fin, del Matorral, de La Mareta. Otro día, si le parece, lo dedicamos dígame.
Le digo que los pueblos para nosotros ha sido también una prioridad. Puerto Rosario es más que una capital, son sus pueblos y sus barrios. Mañana día 2 tenemos reunión con los vecinos del barrio nuevo del Matorral, que después de más de 20 años se les presenta un proyecto de reparcelación para por fin dar seguridad jurídica a todo el suelo que comprende el barrio nuevo, después de muchas promesas de los planes generales de desarrollar esos suelos. A día de hoy se lleva ya el proyecto de reparcelación, que luego llevará el trámite ambiental correspondiente, pero que Puerto Lajas Norte, con todas las reuniones que hemos mantenido, ya no esperamos a sacar, a financiar el puente de conexión de Puerto Lajas Norte. Está dentro de estos 18,5 millones de euros el proyecto, que ya está redactado y que hay que adecuar, junto con la partida económica para su desarrollo. Pero es que si nos vamos a hallarnos la mareta, va también el asfalto de esos suelos, que nos queda pendiente la puesta a disposición. Y ahí es verdad que el ayuntamiento puede tener mucha voluntad, pero si no hay la puesta a disposición de esos viales por parte de los propietarios, que recordemos que tienen arriba de la mesa el pago del IBI de más de 8.000 euros de ese suelo de viales, que si se cede al ayuntamiento pasaría directamente a ser suelo público, porque no va a tener otra finalidad. Esos viales van a ser exclusivamente, así lo ponen las escrituras, vías de comunicación. Por lo tanto, yo creo que se han dado pasos importantes en los pueblos. Asfalto, acabamos de terminar asfaltar la Solana de Casillas, pero hemos hecho un trabajo importantísimo en el Time, en Tetir, en Tefía, casi el 100% de asfaltos en Tefía. Pues bueno, exceptuando la matilla que me comprometí con el centro cultural, lo tenemos que sacar adelante. Se han hecho actuaciones de forma periódica, no todas las que necesitan los pueblos, sí, pero sí, por lo menos se ha tenido en prioridad a los pueblos, tanto en limpieza como en asfalto.
Muy bien, pues le agradecemos el tiempo, estos más de 40 minutos que hemos estado charlando sobre la gestión y la óptica que tiene el alcalde de Puerto del Rosario en relación a el trabajo que se está desarrollando para mejorar la vida de los ciudadanos del municipio del puerto. Muchas gracias, David. Hasta pronto. Y nada, ahora nos ponemos a mirar con detalle. Todas esas.
Y perdone un poco porque pero no sé si es el aire acondicionado. Yo creo que va a ser la alergia.
Yo creo que va a ser el aire acondicionado. Que yo digo yo que miramos con detalle lo que usted nos ha comentado y se lo vamos a picar muy chiquitito a los oyentes para que lo tengan claro. Hasta pronto. Oiga, que nos hemos anotado las fechas, El 4 de octubre, apertura de mayo.
Que sea antes.
Vamos a ver si es antes. De momento se le han dado otros 4 meses a la empresa, una segunda prórroga. Y también para final de año, apertura del mercado municipal, independientemente del desarrollo de todas esas actuaciones que usted nos ha comentado, están incluidas dentro de los 9 millones de euros que se invertirán en los próximos meses en el municipio de Puerto del Rosario a raíz de esa flexibilidad de la regla del gasto a la que se ha podido acoger el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Nos dice el alcalde, el único ayuntamiento que cumple las características que permiten...
Entiendo que otros municipios lo podrán cumplir, pero nosotros lo que nos anticipamos a hacer un trabajo, porque no carecemos de deuda, carecemos el periodo medio de pago es inferior a los 30 días, 23,7, y por lo tanto eran necesidades que ya teníamos trabajado con proyectos de inversión, con disponibilidad del suelo, y por lo tanto fue fácil armar este expediente para tener esa planificación a largo tiempo.
Me acaba usted de recordar al alcalde, para los que son jóvenes seguro que no se acuerdan, pero para los que llevamos un poquito de tiempo en esto, Carmelo Silvera de Betancuria, ¿no?, que él tenía en su cajón no sé cuántos proyectos, iba al gobierno de Canarias y decía, pero bueno, ¿usted tiene proyectos? Sí, mire, tengo este y este. Y si no hay proyectos, no hay inversión.
Si no hay proyectos, no hay inversión. Y es cierto que sin proyectos y planificación, poco plan director, hoja de ruta, puedes marcar a un municipio para el futuro. Y eso es lo que hemos priorizado desde el principio de esta legislatura. Y yo creo que ahora sí marcamos de alguna manera el devenir de Puerto Rosario con esas infraestructuras, con esos asfaltos, con esos servicios que necesita este gran municipio.
Uh-huh. Si le parece, en la próxima conversación, además de centrarnos en los pueblos del municipio de Puerto del Rosario, también vamos a tener que poner sobre la mesa alguna que otra crítica que usted pueda hacer, cosas que se vayan quedando ya, porque estamos a punto de cerrar la legislatura y seguramente que se han quedado muchos proyectos e iniciativas o aportar soluciones a los vecinos, pero será en otro momento. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias. A ustedes también les agradecemos que hayan estado con nosotros este rato en el que hemos conversado con el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera. Lo dejamos aquí y en nada estamos ya con otras voces en este medio de comunicación hasta ahora.
Radio Sintonía, tu radio.